Bienvenidos a la tutoría número 5. En esta tutoría vamos a hablar de lo que son las contingencias profesionales. Como sabemos que las contingencias profesionales son accidentes de trabajo y la enfermedad profesional, también le vamos a dedicar en este capítulo a hablar qué es lo que se considera accidente de trabajo, qué conexión tiene que haber entre el trabajo y la lesión para que se consideren. Y también vamos a ver que hay ciertas enfermedades que también se consideran accidentes de trabajo. Hablaremos de la incapacidad temporal, como en las prestaciones de las contingencias profesionales, y también hablaremos de la incapacidad permanente. Os animo a que continuéis la tutoría porque es una clase muy interesante. Empezamos hablando de lo que son las contingencias profesionales. ¿Qué son las contingencias profesionales? Pues es la protección que otorga el sistema de la seguridad social en caso de que el riesgo se actualice, es decir, acontezca y afecte específicamente a un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Por razón de la prestación de servicios que se ejecuta por cuenta ajena, es decir, cuando la actualización del riesgo sea debido a un accidente de trabajo y a una enfermedad profesional. A diferencia de lo que son las contingencias comunes, que dijimos que las puede padecer cualquier trabajador, siempre con independencia de una relación laboral o de una prestación de servicios. De las contingencias profesionales no van a estar solamente protegidos los trabajadores por cuenta ajena y tampoco son los del régimen general, sino que también van a estar protegidos los trabajadores por cuenta ajena o autónomos, de tal manera que todas las contingencias profesionales que formen parte progresivamente de la acción protectora de todos los regímenes que integran el sistema van a tener efectos desde el día 1 de enero del 2013. Como hemos dicho, que las contingencias profesionales surgen, esta protección, cuando haya un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, vamos a ver qué es lo que considera la Ley General de Seguridad Social en su artículo 156, accidente de trabajo. Pues se entiende, según el artículo 156, por accidente de trabajo, toda la lesión corporal que el trabajador sufra como consecuencia o por ocasión del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Los elementos que conforman el accidente de trabajo son enfermedad, lesión corporal, trabajo por cuenta ajena y conexión entre trabajo y lesión. ¿Qué es la lesión corporal como elemento del accidente de trabajo? Pues es una lesión que se ha producido por la acción súbita de un agente exterior. Es importante aclarar que no se excluyen las lesiones psicosomáticas. El segundo elemento del accidente de trabajo es que el trabajo tiene que estar realizado por cuenta ajena. Entonces, esta lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Y el tercer elemento es que tiene que haber una conexión entre el trabajo y la lesión para que sea considerado accidente de trabajo. Por ejemplo, el accidente de trabajo in itinere. Aquí hay una conexión entre trabajo y lesión porque se produce al ir o al volver del lugar de trabajo. Otra conexión es el desempeño de cargos electivos y representativos de naturaleza sindical cuando tengan un accidente de trabajo, realización de tareas distintas a las correspondientes a su categoría profesional, siempre que lo haya ordenado el empresario y siempre en interés del buen funcionamiento de la empresa. También hay una conexión entre el trabajo y la lesión en los actos de salvamento y otros de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo que se ejecute por cuenta ajena. También hay una conexión entre el trabajo y la lesión en los casos de la imprudencia profesional, pero siempre que este accidente de trabajo sea la consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que éste inspire. Porque la imprudencia temeraria, ¿vale?, no está considerada accidente de trabajo, ¿no? O cuando realizas dolo al prestar tus servicios. Otra conexión entre el trabajo y la lesión para que sea considerado accidente de trabajo son los supuestos de concurrencia de culpa civil o criminal que guarde relación con el trabajo. Y, sin embargo, no se consideran, esto son preguntas de examen, accidentes de trabajo, lo que la imprudencia temeraria o dolo en la relación del trabajo. Tampoco se considera accidente de trabajo los accidentes debidos a fuerza mayor extraña al trabajo. Aparte de esta conexión entre el trabajo y la lesión, que hay una lesión corporal y que el trabajo se ejecute por cuenta ajena, hay unas enfermedades que se consideran accidente de trabajo. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las enfermedades, aunque no se califiquen como profesionales, pero se tiene que probar que la enfermedad que padece el trabajador se ha tenido por causa exclusiva de la ejecución del trabajo que está realizando. Es un accidente de trabajo también las enfermedades que haya padecido con anterioridad por el trabajador y que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Se considera también accidente de trabajo las enfermedades, por ejemplo, las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, su duración, la gravedad o terminación, por enfermedades interrecurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo, o tengan su origen en afecciones adquiridas en el medio en que se haya situado el paciente para su curación. Hay unos principios sobre los que se asienta las resultas del accidente de trabajo. Y a la hora de percibir ciertas prestaciones, cuando hay un accidente de trabajo, tenemos que tener en cuenta que el principio de alta de pleno derecho es un principio sobre el que se asienta las prestaciones. ¿Qué quiere decir principio de alta de pleno derecho? Pues es una situación de alta a efectos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, aunque el empresario haya incumplido con sus obligaciones. Esto quiere decir que si un trabajador tiene un accidente al ir, por ejemplo, a su lugar de trabajo y el empresario no lo ha dado de alta, pues este trabajador va a percibir todas las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, pero eso sí, después Seguridad Social repetirá contra el empresario y lo sancionará. Otro principio sobre el que se asienta cuando hablamos de las resultas del accidente de trabajo es la automaticidad absoluta de las prestaciones, pues que aun incumpliendo el empresario con sus obligaciones, la aseguradora va a anticipar el pago de la prestación al beneficiario. Otro principio sobre el que se asientan las prestaciones es la no exigencia de periodos previos de cotización. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de las enfermedades comunes, se necesitan unos tiempos de cotización por parte del trabajador para tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Bueno, pues en las contingencias profesionales no es necesario cotizar previamente para obtener un derecho a la prestación. El accidente, da igual que sea laboral o no laboral, y la enfermedad tiene que ser profesional. ¿De acuerdo? Accidente laboral o no y la enfermedad profesional, no se exigen periodos previos de cotización. Otro principio sobre el que se asienta las prestaciones de las contingencias profesionales es que la prestación se determina sobre los salarios realmente percibidos. Otro principio es el recargo de las prestaciones, por ejemplo, en los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, debido a la inobservancia de las normas sobre seguridad y salud laboral, las prestaciones se van a aumentar desde un 30 a un 50%. Y el pago directo lo va a hacer el empresario y será nulo de pleno derecho cualquier tipo de seguro, pacto o contrato que se realice para cubrir estas prestaciones. Y ahora vamos a hablar de las prestaciones de las contingencias profesionales. Vamos a ver qué es lo que se considera incapacidad temporal en las contingencias profesionales. Vamos a hablar del subsidio, cuando se empieza a cobrar. Vamos a ver la duración, la extinción. Vamos a ver también la incapacidad permanente. La incapacidad temporal. ¿Qué es la incapacidad temporal? Pues la incapacidad temporal es la situación de un trabajador que necesita asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque ha padecido una lesión debido a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Esta lesión lo que hace es le impide trabajar y la duración máxima está establecida en 365 días, pero se pueden prorrogar por otros 180 días cuando se presuma que va a ser dado de alta médica por curación. Todos los periodos de recaída y los periodos de observación van a ser computables a efectos de periodo máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, ¿vale? Son 365 días más 180, si no cuento mal, pues son 545 días, ¿no? 555 días. 545 días. Bueno, el subsidio por la incapacidad temporal, ¿cuándo se va a cobrar? Pues, ¿qué subsidio va a cobrar el trabajador en las contingencias comunes cuando esté en una situación de incapacidad temporal? Pues, va a cobrar el 75% de la base reguladora. ¿Y cuándo? Pues a partir del primer día. ¿Cuándo nace? Pues nace al día siguiente al de la baja médica por la entidad gestora. ¿Qué pasa con el día de la baja médica? Pues este día lo va a abonar el empresario. El subsidio por incapacidad temporal, ¿vale? El pago efectivo, ¿quién lo va a realizar? Pues lo va a realizar delegadamente la propia empresa en virtud del principio de colaboración obligatoria. Va a correr a cargo, ¿vale?, del INSS o de la MATE, es decir, según se haya formalizado por parte del empresario la protección respecto de las contingencias profesionales. Y excepcionalmente, el subsidio por incapacidad temporal va a correr a cargo de la empresa, siempre en relación con su propio personal, en virtud del principio de colaboración voluntaria, pero siempre que la empresa reúna las condiciones exigidas y que esté esta empresa debidamente autorizada por el MES. ¿Cuánto va a durar este subsidio por incapacidad temporal? Pues la duración máxima, hemos dicho que será de 545 días, ¿vale? Los 12 meses más los 6 meses, 18 meses, para tener derecho a esta prestación por incapacidad temporal, hemos dicho que no existe obligación de cotizar, ¿vale? Durante la prórroga no existe obligación de cotizar durante la prórroga extraordinaria. ¿Cuándo se va a extinguir este subsidio? Pues por agotamiento del tiempo máximo de la incapacidad temporal. También cuando haya habido una alta médica con o sin declaración de incapacidad permanente. Cuando se le reconozca al trabajador afectado de una incapacidad temporal un reconocimiento de pensión de jubilación, también se puede extinguir porque el sujeto, el trabajador, no haya comparecido a los reconocimientos médicos, y también se puede extinguir este subsidio por incapacidad temporal por fallecimiento del sujeto beneficiario. Y ahora vamos a hablar de lo que es la situación de prórroga de 6 meses o prórroga ordinaria. Vale. El reconocimiento de esta prórroga está condicionada a la posible recuperación de la capacidad para el trabajo del sujeto durante este tiempo de prórroga. La duración son 6 meses, porque hemos dicho que el plazo son 365 días, ¿verdad? Pues la prórroga ordinaria son de 6 meses. ¿Y quién es competente para otorgar esta prórroga ordinaria de 6 meses? Pues el INSS. ¿A quién? ¿A través de qué? A través de los órganos encargados de evaluar y de calificar y de revisar la incapacidad temporal. Vamos a hablar de dos supuestos, ¿vale? Un supuesto en que el trabajador se encuentre en situación de alta médica por curación. Pues esta situación de alta médica por curación va a suponer que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo, aunque esto no impide que la misma pueda ser recurrida por el sujeto beneficiario. Puede ser que el INSS considere que el trabajador pueda reincorporarse a su puesto de trabajo, pero que el sujeto beneficiario considere que no está capacitado para trabajar. Pues el sujeto beneficiario, en el plazo de 4 días, puede recurrir este alta médica en el que la ha emitido el INSS. ¿Ante quién? Pues ante la Inspección Médica del Servicio Público de Salud. ¿Qué pasa con la Inspección Médica una vez recibido este recurso? Pues puede confirmar el alta que ha dado el INSS. Puede ser que no confirme el alta en un plazo de 11 días y puede otorgar un plazo de 7 días naturales siguientes para que la entidad gestora se pronuncie. Y la entidad gestora, que es el INSS, puede reconsiderar el alta médica y puede prorrogar la incapacidad temporal o puede confirmar el alta médica y solo se habrá prorrogado la incapacidad temporal hasta esta resolución. ¿De acuerdo? Hay otro supuesto, hemos hablado del supuesto de la alta médica por curación y ahora vamos a hablar del supuesto del agotamiento del tiempo máximo de la incapacidad temporal, ¿vale? De la prórroga ordinaria, ¿vale? Más el tiempo de la incapacidad temporal, que son los 18 meses, ¿vale? Pues una vez agotado este tiempo máximo de incapacidad temporal de los 545 días, pues no existe obligación de cotizar. Y hay una prórroga de 3 meses para que se pueda calificar el grado de la incapacidad permanente. Esta prórroga son de 21 meses, ¿vale? O sea, los 18 meses previos de la incapacidad, la prórroga ordinaria y 3 meses más de la ordinaria. Y luego también puede haber otra prórroga de 6 meses ante la posible recuperación de la capacidad y el periodo máximo será de 24 meses. ¿Se puede suspender esta prestación por incapacidad temporal? Por supuesto. ¿Se puede suspender porque haya habido una actuación fraudulenta por parte del beneficiario? También, si el beneficiario se pone a trabajar por cuenta ajena o propia, también se puede suspender la prestación porque por parte del sujeto haya habido un rechazo o un abandono del tratamiento que haya agravado o que haya determinado esta situación de incapacidad. Y el derecho al subsidio, ¿en torno a qué gira? Pues que gira en parte en torno al parte de baja por el Servicio Público de Salud o por la MATE. Los partes de confirmación de baja se van a expedir al 7º día desde el inicio de la situación y sucesivamente cada 7 días por el Servicio Público de Salud o la MATE. Y el parte de alta médica puede realizarlo tanto la MATE, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, el Servicio Público de Salud o el INSS. ¿Cuál va a ser el plazo máximo de resolución y notificación en los procesos de incapacidad temporal? Pues el plazo máximo de resolución y notificación en estos procesos es de 30 días. ¿Qué pasa cuando transcurre el plazo sin que haya recaído resolución expresa? Se va a entender desestimada por silencio administrativo. ¿Sí? Vamos a poner la presentación. Aquí. Suspensión y derecho. Y ahora sí, hemos hablado de la incapacidad temporal. Luego, si queréis, hacemos un pequeño repaso. Y vamos a hablar de la incapacidad permanente. ¿Qué es la incapacidad permanente? Pero os recuerdo que estamos hablando de las contingencias profesionales. Bueno, la incapacidad permanente es una situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito por el servicio, por el médico, y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que van a disminuir o van a anular su capacidad laboral. No obsta esta calificación, se puede calificar a un trabajador en situación de incapacidad, aunque tenga posibilidad de recuperarse laboralmente, ¿vale? Si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta a largo plazo. ¿Qué grados existen de incapacidad permanente? Pues está el grado de incapacidad permanente parcial. Existe la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente total cualificada, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. ¿Cómo se define en la ley la incapacidad permanente parcial? Pues la ley se define, es para todo, para la profesión habitual, la que sin alcanzar el grado de total va a ocasionar al trabajador una disminución, pero esta disminución no tiene que ser inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. La cantidad a tanto alzado que va a percibir el trabajador que tenga una incapacidad permanente parcial será una cantidad tanto alzado de 24 mensualidades de la base reguladora que haya servido para determinar el subsidio por incapacidad temporal. Y ahora la incapacidad permanente total. Pues hemos hablado de la incapacidad permanente parcial y la incapacidad permanente total para la profesión habitual es la que va a inhabilitar al trabajador para la realización de todas o de las tareas fundamentales de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra. ¿Qué subsidio va a percibir? Pues la incapacidad permanente total va a tener una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora que podrá ser excepcionalmente sustituida por una indemnización al tanto alzado cuando el beneficiario sea menor de 60 años. Siguiente grado de incapacidad permanente. Vamos a hablar ahora de la incapacidad permanente total cualificada. Pues es para todo trabajo cuando se da la circunstancia adicional de que el accidentado, por edad, como mínimo 55 años, tenga falta de preparación general o especializada, sus circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma que difícilmente este accidentado va a volver a obtener un nuevo empleo. Es una norma de continuo aplicada por la jurisprudencia. ¿Qué subsidio va a percibir? Pues va a tener una pensión vitalicia del 75% de la base reguladora. ¿Otro grado de incapacidad profesional? Pues es la incapacidad permanente absoluta. Es para todo trabajo la que va a inhabilitar por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Se permite, no obstante, la realización de actividades, sean o no lucrativas, siempre que estas actividades sean compatibles con el estado del inválido y no representen cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. La prestación que va a percibir es una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. Y finalmente vamos a hablar de la gran invalidez. Pues la gran invalidez es otro grado de incapacidad permanente. Es aquella situación del trabajador que está afecto de esta incapacidad permanente y que, resultado de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite de la asistencia de otra persona para poder realizar los actos esenciales de la vida diaria. Este trabajador accidentado va a tener un complemento destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atiende. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de las contingencias profesionales? Pues los accidentados, los trabajadores que estén incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, los declarados en algunas de las situaciones que originen una incapacidad permanente. También van a ser beneficiarios los trabajadores que estén afiliados y en alta en el momento de acontecer un accidente. Recordamos que las contingencias profesionales rigen el principio de alta de pleno derecho y de automaticidad absoluta de las prestaciones. Importante también que van a ser beneficiarios de las contingencias profesionales y no se requiere periodo previo de cotización, ni en accidente laboral, ni no laboral, ni enfermedad profesional. Esto es muy importante, ¿vale? Además que es pregunta de examen. Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65 años, se van a denominar pensión de jubilación. ¿Cuándo van a hacer la prestación por incapacidad temporal? Pues en el momento en que se produzca el hecho causante, por ejemplo. ¿Y cuándo se produce el hecho causante? Pues si la incapacidad permanente deriva de una previa situación de incapacidad temporal, imaginemos un trabajador con incapacidad temporal que no recupera su capacidad para el trabajo y hay una calificación de incapacidad permanente. Bueno, pues si la incapacidad permanente deriva de una previa situación de incapacidad temporal, el hecho causante se va a entender producido en la fecha en que se extinga esta incapacidad temporal. Y si la incapacidad permanente no viene precedida de una previa incapacidad temporal o esta no se ha extinguido, el hecho causante se va a considerar producido en la fecha de emisión del dictamen de puesta del EBI. El EBI es el equipo de valoración de incapacidades que dentro de poquito pues ya os hablaré de él. ¿Qué más? ¿Cuándo se extingue la incapacidad permanente? Pues cuando haya habido una revisión con el resultado de curación, también por fallecimiento del beneficiario, también por reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación y cuando haya habido una revisión de oficio dictada por la entidad gestora en alguno de los casos legalmente previstos. ¿Y cuándo se puede suspender la incapacidad permanente? Por actuación fraudulenta del beneficiario, también cuando haya habido una imprudencia del beneficiario que haya agravado esta incapacidad permanente, también cuando el sujeto beneficiario haya rechazado o abandonado el tratamiento que haya agravado o determinado la situación de incapacidad y también cuando abandone los procesos de readaptación o rehabilitación. Estos son casos donde se suspende la incapacidad, la prestación, ¿vale? Subsidio por incapacidad permanente. Vale. Importante, la incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado o grupo profesional en que aquella estaba encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente será compatible, ahora vamos a hablar de las compatibilidades en las prestaciones, ¿vale? Pues la incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado o grupo profesional en que aquella estaba encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total. Otro caso de compatibilidad es que el disfrute de esta pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación será incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo por cuenta propia o ajena que determine su inclusión en alguno de los regímenes del sistema de seguridad social en los mismos nuevos términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. ¿Se puede revisar la incapacidad permanente? Por supuesto. ¿En qué casos? Porque haya habido error en el diagnóstico. También se puede revisar porque el trabajador realice trabajos por cuenta ajena o propia, del pensionista hasta que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima exigida para acceder a la pensión de jubilación. Y se podrá instar esta revisión de la incapacidad permanente porque haya habido una mejoría o una agravación de las lesiones, ¿vale? Efectos de la revisión de la prestación económica, inferior o superior, o supresión de la misma, o superior por agravamiento. Y en la fase de la resolución, los directores provinciales del INS dictarán resolución en el plazo máximo de 135 días. Ahora vamos a hablar de las lesiones permanentes no invalidantes. ¿Qué son las lesiones permanentes no invalidantes? Pues son lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter definitivo causadas únicamente por accidente de trabajo o enfermedad profesional que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del accidentado y aparezcan reconocidas en el baremo de indemnizaciones. Un ejemplo sería, por ejemplo, un panadero o un carnicero que trabajando se amputa un dedo, ¿vale? Estos son lesiones permanentes no invalidantes. Beneficiarios serán los trabajadores que han sido dados de alta médica y que estén afiliados y en alta en el momento del accidente, aunque tenemos que recordaros que en el momento del accidente rigen los principios de alta, de pleno derecho y automaticidad de las prestaciones. ¿Quién es competente para verificar si hay una lesión permanente no invalidante? Pues competente es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y va a verificar la existencia de estas lesiones permanentes no invalidantes y va a reconocer el derecho a la prestación. ¿Quién va a efectuar el pago? El pago lo va a efectuar el IMSS o la MATER, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. Y el plazo máximo de resolución y notificación en los procedimientos sobre lesiones permanentes no invalidantes es de 135 días y, transcurrido dicho periodo, sin resolución expresa, se hallará desestimado por silencio administrativo. La indemnización va a ser en tanto alzado y se percibirá por una sola vez y cuya cuantía viene fijada en el baremo. Es independiente del derecho del accidentado a continuar trabajando en la empresa, ¿vale? Si un panadero se le ha amputado el dedo, pues puede continuar trabajando en la panadería, pero se le indemnizará con la cuantía que se haya fijado en el baremo. Otro punto que vamos a hablar es de la muerte y de la supervivencia, ¿vale? En caso de que el accidentado fallezca por accidente de trabajo, hay una presunción iuris et iure y una presunción iuris tantum, ¿vale? El sujeto causante, accidentado, tiene que estar incluido en el campo de aplicación del régimen general, que cumpla con las condiciones generales de trabajadores que han sido dados de alta médica y que estén afiliados y en alta en el momento del accidente. Repetimos, alta de pleno derecho y automaticidad de las prestaciones y no necesita periodo previo de cotización. ¿Qué prestaciones se pueden obtener por muerte del trabajador accidentado? Pues hay un auxilio por defunción, una pensión de viudedad, la duración vitalicia hasta que concurra la causa de extinción, pensión de orfandad, pensión a favor de familiares, en su caso, subsidio temporal a favor de familiares. La duración máxima será de 12 mensualidades y la indemnización será a tanto alzado. El plazo máximo de resolución y de notificación será 90 días. Transcurrido dicho plazo, se va a entender desestimada por silencio administrativo. Y ahora sí, vamos a hablar de la segunda contingencia profesional. Hasta ahora hemos hablado de lo que es el accidente de trabajo, hemos hablado de los casos de incapacidad temporal, incapacidad permanente en caso de las contingencias profesionales, que repetimos que no se necesita periodo previo de cotización, y los principios que rigen los accidentes de trabajo son muy importantes.
Y ahora vamos a hablar de la enfermedad profesional. Según el artículo 157 de la, a ver, que no sé qué diga esto, de la Ley General de Seguridad Social, se considera enfermedad profesional la contraída por parte del trabajador a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. ¿Qué peculiaridades hay en la enfermedad profesional? Pues hay un periodo de observación por enfermedad profesional, que es un máximo de 6 meses, que se pueden prorrogar por otros 6, cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. También, otra peculiaridad es el traslado de puesto de trabajo o baja en la empresa, la misma empresa, a otro puesto exento de riesgo. Y también, si no existe puesto de trabajo sin riesgo, el trabajador causará baja en la empresa percibiendo como subsidio su salario íntegro en periodos que se suceden sin solución de continuidad. Otra peculiaridad es la determinación de la fecha de la enfermedad profesional. Otra peculiaridad es la presunción de las prestaciones por muerte y supervivencia. Y otra peculiaridad es la presunción de las prestaciones por prevención de riesgos laborales. Y ahora tengo aquí en mi mano, tengo una valoración clínica de la laboral de la incapacidad temporal. Y antes de pasar al tema 7, ¿vale?, que habla de las contingencias comunes, quiero deciros que es importante que reconozcamos lo que es una contingencia profesional y que la diferenciemos de una contingencia común, ¿vale? La contingencia común es un accidente no laboral y la enfermedad común, ¿vale? Es decir, son accidentes o enfermedades que no puedan ser calificadas como profesionales y que puede padecer cualquier persona una vez acaecida la contingencia, se despliegan las prestaciones que configuran la acción protectora. Lo mismo que hemos dicho, que para ser beneficiario de las contingencias profesionales se requerían unos requisitos, pues para ser beneficiario de las prestaciones que deriven de contingencias comunes, es decir, accidente no laboral y enfermedad común, solamente se van a exigir unos determinados periodos previos de cotización cuando deriven de una enfermedad común, no de un accidente no laboral. ¿De acuerdo? Y para ser beneficiarios de las prestaciones deberán de cumplirse pues también unos requisitos particulares y unos requisitos generales. Los generales siempre son que los trabajadores tienen que estar afiliados en alta o en situación asimilada a la del alta. Y se consideran de pleno derecho en situación al alta, ¿cuáles? Pues el desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, asistencia sanitaria, nacimiento y cuidado del menor y enfermedad común. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta tutoría que de la semana que viene? Pues vamos a hablar de la incapacidad temporal, vamos a hablar de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, vamos a hablar de la corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y la incapacidad permanente. ¿De acuerdo? ¿Queréis que repasemos un poco más el tema de la incapacidad de las contingencias profesionales? ¿No? Bueno, pues vosotros mandáis. Vamos a hablar de las... A ver si tengo aquí la presentación. Un momentito. No tengo aquí la presentación. Vale. Pues vamos a hacer un pequeño repaso y así no tendréis que volver. Aquí un momentito. Rápidamente, empezamos. Contingencias profesionales. Contingencias profesionales, ¿vale? Es la protección otorgada por el sistema de la Seguridad Social en caso de que el riesgo se actualice, es decir, acontezca y afecte específicamente a un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Y esta actualización del riesgo se ha debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional. El accidente de trabajo está regulado en el artículo 156 y los elementos que conforman el accidente de trabajo son la lesión corporal, el trabajo por cuenta ajena y la conexión entre el trabajo y lesión. ¿Cuándo hablamos de conexión entre trabajo y lesión? Pues el in itinere, un accidente de trabajo in itinere, que es al ir o al volver del lugar de trabajo, el desempeño de cargos selectivos y representativos de naturaleza sindical, la realización de tareas distintas a las correspondientes a su categoría profesional, siempre que lo haya ordenado el empresario y en interés del buen funcionamiento de la empresa. Los actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo, la imprudencia profesional, siempre que se realice, que hay una imprudencia como consecuencia del ejercicio habitual de un trabajador, ¿no? Y se derive de la confianza que inspire. Y también hay una conexión y se considera accidente de trabajo los supuestos de concurrencia de culpa civil o criminal que guarde relación con el trabajo. ¿Y qué es lo que no se considera accidente de trabajo? Pues la imprudencia temeraria o el dolo en la realización del trabajo y tampoco se considera accidente de trabajo los accidentes debido a fuerza mayor extraña al trabajo. ¿Se consideran accidentes de trabajo ciertas enfermedades? Sí. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las no calificadas como profesionales, pero siempre que se pruebe que la enfermedad se ha tenido por causa exclusiva de la ejecución del mismo, las enfermedades padecidas con anterioridad por el trabajador, pero que se hayan agravado como consecuencia de la lesión que constitutiva del accidente que ha tenido. También se considera accidente de trabajo las enfermedades las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades interrecurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tenga su origen en afecciones adquiridas en el medio en que se haya situado el paciente para su curación. Las resultas del accidente de trabajo. ¿Sobre qué principios se asienta la prestación? Por ejemplo, principio de alta de pleno derecho. Es la situación de alta a efectos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, aunque el empresario haya incumplido con sus obligaciones. El segundo principio es el de automaticidad de las prestaciones, automaticidad absoluta. Las prestaciones, esto quiere decir que aunque el empresario haya incumplido con sus obligaciones de dar de alta al sujeto en la Seguridad Social, pues la aseguradora va a anticipar el pago de la prestación al beneficiario. En las contingencias profesionales, pues no se exigen periodos previos de cotización, en los casos de accidente laboral o no laboral y en las enfermedades profesionales. Otra resulta son que las prestaciones se van a determinar sobre los salarios realmente percibidos y que pueda haber un recargo de las prestaciones desde un 30% en aumento a un 50%, y el pago directo lo va a hacer el empresario y será nulo de pleno derecho cualquier tipo de seguro, pacto o contrato que se realice para cubrir estas prestaciones, siempre que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional sea debida a la inobservancia de las normas sobre seguridad y salud laboral. Las prestaciones de las contingencias profesionales: incapacidad temporal e incapacidad permanente. La incapacidad temporal, importante, el subsidio por incapacidad temporal nace a partir del primer día. El 75%, ¿y qué subsidio va a recibir? El 75% de la base reguladora a partir del primer día, pero nace al día siguiente al de la baja médica por la entidad gestora, pero el día de la baja médica lo va a abonar el empresario. Supone que algún trabajador prestando sus servicios tiene un accidente y ese día lo va a abonar el empresario. Y el subsidio por incapacidad temporal nacerá al día siguiente al de la baja médica por la entidad gestora. El pago efectivo, ¿quién lo va a realizar? Delegadamente la propia empresa, en virtud del principio de colaboración obligatoria, aunque va a correr a cargo del INS o de la MATE, según con quien se haya formalizado el empresario la protección, y excepcionalmente va a correr a cargo de la empresa en relación con su propio personal, en virtud del principio de colaboración voluntaria, pero siempre que esta empresa reúna las condiciones exigidas y que esté debidamente autorizada por el MES. La duración máxima, 545 días, ¿vale? 12 meses más 6 meses. No existe obligación de cotizar durante la prórroga extraordinaria de la incapacidad temporal. ¿Qué más? La prórroga, situación de prórroga de 6 meses o prórroga ordinaria. Este reconocimiento de la prórroga de los 6 meses que hemos hablado estará condicionado a la posible recuperación de la capacidad para el trabajo del sujeto durante este tiempo de prórroga. La duración, 6 meses. ¿Y quién es competente para otorgarlo? Pues el INS, a través de los órganos encargados de evaluar y calificar la incapacidad temporal. La incapacidad temporal, esta incapacidad temporal puede darse dos casos. Primero, que haya una situación de alta médica por curación, ¿vale? Y otro caso es que que se haya agotado el tiempo máximo de esta incapacidad temporal de los 18 meses. ¿Qué pasa en estos casos? Por ejemplo, la situación de alta médica por curación supone que el sujeto se tenga que reincorporar a su puesto de trabajo, pero esto no impide a que la misma pueda ser recurrida por el sujeto beneficiario. El sujeto va a tener un plazo de 4 días de recurrir este alta médica que ha emitido el INS ante la inspección médica del Servicio Público de Salud. ¿Inspección médica qué puede hacer? Pues puede otorgar, puede confirmar el alta, puede no confirmar el alta en un plazo de 11 días y le otorgará un plazo de 7 días naturales siguientes para que la entidad gestora se pronuncie. Y la entidad gestora, en estos 11 días, puede reconsiderar este alta médica y puede prorrogar la incapacidad temporal o puede confirmar el alta médica y solo se habrá prorrogado la incapacidad temporal hasta esta resolución. Otro supuesto es que se agote el tiempo máximo de incapacidad temporal, estos 18 meses. ¿Y qué pasa? Pues en este tiempo, pues no, en esta prórroga extraordinaria no va a existir la obligación de cotizar. Se puede prorrogar en 3 meses más, hasta 21 meses, para que el EBI pueda calificar el grado de incapacidad permanente. Y también puede haber una prórroga de 6 meses más, es decir, 24 meses, ante la posible recuperación de la capacidad del sujeto accidental. ¿Qué más? Y luego, las contingencias profesionales, ¿vale? Que es la incapacidad temporal, los grados de incapacidad temporal, que es la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente total cualificada, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. En la incapacidad permanente parcial, sin alcanzar el grado de total para el profesional habitual, es la que va a inhabilitar al trabajador, una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, ¿vale? La incapacidad permanente total va a suponer para la profesión habitual la que va a inhabilitar al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra. Si el sujeto accidentado es mayor, tiene 55 años, pues se le podrá calificar la incapacidad permanente total cualificada. En el caso de la incapacidad permanente absoluta, es para todo el trabajo, la que va a inhabilitar por completo al trabajador para toda profesión u oficio y se permite, no obstante, la realización de actividades, sean o no lucrativas, siempre que las mismas sean compatibles con el estado del inválido y no representen cambio en su capacidad de trabajo a efectos de la revisión. Y la gran invalidez es aquella situación del trabajador afecto de la incapacidad permanente y que resultado de pérdidas anatómicas o funcionales necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la misma. El nacimiento, la suspensión y la extinción, os aconsejo que lo hagáis por vuestra cuenta. Y hasta aquí la tutoría de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Y nada, me despido de vosotros hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos. Gracias.